En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Arconada, tú cuando vas al cine miras la hora, ¿no?
Hombre, que empieza la sesión.
Y si tuvieron un reloj como el tuyo, fíjate.
Porque claro, vas al cine con alguien, por ejemplo, ¿no? Y entonces, oye, dices, a ver qué hora es. ¡Oh, qué reloj! Porque a ellas les gustan los relojes de hombres.
Sí.
Ayer decía Teresa de la Cierva, ¿cómo me gustan los relojes
de hombres? Pero Federico, pero además lo tienes que hacer así como casualmente.
Sí,
como
claro.
Hacer así con el brazo y decir, ver, ¡oh, está... qué hora es!
¡Uy! Ya. Uy, pues oye, vamos justos, ¿no? Ay, déjame ver el reloj.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Y entonces aprovecha para tocarte la mano, para cogerte de la
sí,
mano.
Sí, como sin querer, ¿no? Sí. Se roza. Al principio solo un roce.
Sí, como hoy.
Y dice, pues es Colomer Ansons. A ver, Colomer. Y digo, mira, y además le da cuerda así. Mira qué bien suena. Es el auténtico reloj artesanal.
Reloj de toda la vida.
Española, etcétera, etcétera. Ay, déjame.
¿Me lo puedes dejar este fin de semana?
¡Toma!
¿No lo vuelves a veces?
Bueno,
¡no!
¿Y qué
entonces,
tal?
¿Sabes qué haría una mujer enamorada? ¿Qué? Olerlo. Porque ahí en la muñeca habría, seguro
algo.
Restos de colonia.
Sí. Claro. Bueno, la mía es Excess de Paco Rabanne. Aquí está.
Pues mira, pues claro.
¿Para qué voy a ocultar nada si yo no tengo secretos?
Y una mujer lista no lo devolvería.
Es más, yo para... no.
Se lo quedaría como diciendo, ven a casa a cogerlo.
Pero un hombre listo
corazón.
Diría, déjamelo el fin de semana y se vamos a pasarlo juntos.
Sí, oye.
Y ya, tienes el reloj y la persona.
Claro. Pues Colomer & Sons. Entran en colomeransons.com y ya está. Y si no, van a Alcalá 107 y ven estos relojes. Hay como 14 modelos. También en Libertad Digital lo pueden comprobar y ver cada reloj como es. A mí me gusta este porque es clásico con números romanos. Romanos.
Anda que tenemos romanos. Un carrete, ¿eh? Que...
Sí, sí. Mira este azul tan cuco aquí.
Ah, eso
este,
no lo había visto.
¿Ves?
Parece como una joya. Es que es una joya
es que
este reloj.
Es como si el punto G fuera una joya, sería así.
Es verdad, pero aquí ¿verdad? Es todavía más fácil porque lo ves y le das cuerda. Oye.
Efectivamente.
Y lo otro, pues no se ve tanto, ¿eh?
Pues eso. Bueno, estamos ya en el cine.
Pues vamos al cine, sí, ya sabéis.
Dijiste que había una semana muy buena.
Sí, no está mal de peli, sobre todo de géneros. Hablábamos el miércoles de ¿Quién mató a Bambi?, que es una comedia extraordinaria, muy, muy, muy divertida. Y Malavita, que es otra comedia con más con un punto negro, ¿no? Con un reparto estupendo como es Robert De Niro. Tommy Lee Jones y la espléndida Michelle Pfeiffer. Pero todo el mundo esperaba con muchas ganas la última peli de Woody Allen, Blue Jasmine, que ha sido, yo creo que desde Mass Point no había tenido tan buenas críticas, tanto en Estados Unidos...
Por fin ha vuelto, entonces.
Sí, en cuanto se va a Europa. En cuanto se va a Europa, vuelve otra vez.
Oye, Mass Point estaba bien, ¿eh? Mira que yo le tengo manías, es escombro humano, pero Mass Point es una señora película.
Sí, pues desde entonces no había tenido tan buenas críticas, incluso una buena taquilla en Norteamérica, cosa que no es habitual en el cine de Woody Allen. Yo creo que por encima de todo... Blue Jasmine es una grandísima película, hay que decirlo, donde se demuestra cuando tiene talento, porque lo tiene. Lo que no puede ser es que ya la edad que tiene este señor se dedica a rodar una película cada año, porque es que no da tiempo ni a elaborar guión, ni evidentemente
pero no por
a
la
prepararlo.
Edad en general.
No, porque
todo.
En fin, el tiempo no perdona,
todo porque
y aparte
todos,
porque
todos
te repites, y
claro,
como él está siempre mirándose al espejo, pues entre
está.
Que se rompe un espejo y se lo cambian, pues tardan
tarda,
años.
Exacto. No es el caso de Blue Jasmine, donde evidentemente por encima de toda la película necesitaba una actriz como Cate Blanchett, que está no maravillosa, está más allá. Es decir, si hubiera justicia, este año todos los premios de interpretación debería llevárselos esta mujer, porque es increíble lo que hace. O sea, es que sin ella la película no tendría ningún sentido, y eso que el resto del reparto está, como suelen estar, bastante bien en las películas de Woody Allen. Realmente es un tranvía llamado deseo. O sea, Blue Jasmine es un tranvía llamado deseo. Ella es Blanche DuBois, porque
sí.
Le pasa lo mismo que le pasa a Blanche en la obra de Tennessee Williams.
Y acaba
lo que pasa...
diciendo, flores
para los muertos.
Pero más o menos, porque ella es una...
¡Qué angustia!
Ella es una pija de Nueva York, una super pija de Nueva York, que ha tenido absolutamente de todo, pero bueno, la vida le conduce a que el marido millonario que tenía y tal, pues fallece, es un estafador, le quitan todo y esta mujer se queda absolutamente sin nada. Y ella, que va de princesa por la vida, se encuentra con que no tiene nada, nada, ni tampoco tiene una esperanza muy clara de qué va a ser de ella. Se va a ir con su hermana a Chicago. Su hermana vive en uno de los barrios más marginales de Chicago, en una casa pequeña. Cuando llega se horroriza, es un poco la entrada de Blanche DuBois en Tranvía. Y a partir de ahí vivirá una vida, o intentará vivir una vida bastante falsificada, a base de pastillas para poder seguir adelante, mezcladas con vodka, ¿no? No, busca una oportunidad. Ella no quiere vivir ahí, no quiere ser una pobre mujer, ella quiere ser una princesa, que es lo que ha sido siempre.
Pues con el vodka y las pastillas.
La película tiene algún momento de humor, pero es un dramón. Es decir, tiene momentitos, evidentemente, porque es innato en Woody Allen, pero la película es un dramón y además tiene un final realmente desgarrador. Es decir, que no acaba bien la película, ni muchísimo menos. Así que Blue Jasmine es una gran película para fans y no fans de Woody Allen. Yo no soy fan de Woody Allen, soy muy crítico con Woody Allen, pero reconozco que cuando algo está bien, pues sí, y es el caso de Blue Jasmine, pues está bien y no hay más historia. Así que esta es una de las mejores películas, sin duda, que se estrena esta semana. Manuel Carballo es un director español, pero que normalmente rueda películas de género y la hace siempre con actores norteamericanos, aunque a veces con capital español, y se exportan muy bien, porque el género nosotros lo hacemos muy bien y se exporta muy bien al resto del mundo. Ya su anterior película funcionó estupendamente y yo creo que Retornados, producido por la factoría Filmax, que es una productora española, pues va a funcionar.
O sea, la de
también.
Filmax presenta, pues, que parecía que te estaba insultando, ¿no? Más que prestado. Filmax presenta y dice, bueno, no, sin atropellar. O sea,
no.
Pero mira cómo nos acordamos.
Hombre, sí, perfectamente.
No, y siguen poniendo ese logo. Bueno, pues Filmax se ha especializado mucho en cine de género. De hecho, Rec, que ha sido uno de los grandes éxitos de terror del cine español, es de esa factoría. Bueno, pues Manuel Carballo toma una cosa, vuelve otra vez al tema de los zombies, pero de otra forma, ¿no? Que la hace muy interesante. Estamos hablando de una humanidad donde conviven zombies que aparentemente no lo son. ¿Por qué? Porque se ha creado una proteína que se las inyectas y entonces no son zombies. Es decir, pueden actuar de una forma normal. Pero
el zombi subyace ahí.
Sí, el zombi está ahí. El gobierno no tiene dinero o no quiere fabricar, eso lo vamos a ir viendo en la película, más proteína, se va a acabar este tipo de inyección y entonces quiere llevar a todos los retornados, que así se llaman, llevarlos, y como se llama la película, llevarlos a encerrarlos en un sitio para que estén seguros, para que no ataquen y no maten. La doctora que está investigando está yendo un poco más allá de la proteína para crear algo permanente, ve que eso se le va a cortar y la angustia que le entra es tremenda, pero no solamente porque evidentemente no quiere que se les encadene allí y que esta investigación se interrumpa, sino porque su pareja es un retornado. Y evidentemente claro, eso no lo sabe ni tal.
No, ella quiere echarlo a perder.
Ella no va a querer llevarle allí y va a empezar evidentemente una huida y sobre todo una forma de ir contrarreloj para poder encontrar la fórmula en que estos son no se conviertan en retornados. Tiene sustos, sí. se van evidentemente a transformar en zombies.
Bueno,
con lo
le
cual,
va a encantar a Isabel González.
Sí, no, a Isabel tengo una que le va a gustar más, un poco más al final, porque esa es gore. Esa es una película que tiene mucha tensión, tiene alguna secuencia, pero no es una película de terror al uso, por lo menos es muy original.
O sea, de las que puedo ver yo.
Sí, la puedes ver perfectamente. La siguiente es no tiene nada que ver con el título de Peckinpah, La huida, que fue un título muy mítico de Sam Peckinpah con Steve
McQueen. Getaway, que además es una gran novela de Jim Thompson, que tiene La huida dos versiones, pero la primera, Alan McGraw, con Steve McQueen, es apoteósica.
Fantástica.
Grandísima película.
Aunque en España sabes que se cambió el final, porque el final se escapaba, y no le pareció muy bien. Y entonces empezaba en la cárcel y finalizaba con el plan original de Steve McQueen del principio de la película en la cárcel.
Qué cosa tan idiota, sí, ¿no? Hizo esto es como lo de Mogambo. Por arreglar la cosa la estropean.
En en la huida original se marchan.
Se marchan.
O sea, con el botín,
sí, porque en general en las películas de Jim Thompson o mueren de mala manera o viven divinamente.
Claro. Aquí acuérdate que el final real es que se van con un coche y tal. Bueno, pues aquí en España se cogió el inicio, que ves a Steve McQueen en la cárcel, pero es que la película se inicia con él que sale. Bueno, claro. En fin, estas tonterías de la censura española que nunca entenderé por qué, pero o sea, si se hizo eso en la versión, en la primera versión que se estrenó, luego ya se estrenó la versión real. Bueno, esta no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de dos hermanos que interpretan Eric Bana y Olivia Wilde, que son dos actores.
Eric Bana,
sí, Eric este de Bana, Troya.
Héctor, un hombre extraordinario.
Bueno, pues estos dos son dos hermanos, son dos atracadores. Van en un coche ya casi muy cercanos a la frontera de Canadá, con nieve, un día terrible, vísperas del Día de Acción de Gracias, etcétera.
O sea, tu camino de Palencia y mi hermano,
exactamente, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pues tiene un accidente, el coche sale por los aires, ellos dos vienen de hacer un atraco con todo el dinero encima, el conductor, que es un cómplice, muere y aparece la policía pues para ver si quieren algo y evidentemente Eric Bana, el personaje de Eric Bana, le pega un disparo y se lo carga, porque lo que no pueden es ni que les identifiquen ni evidentemente coger el dinero. Entonces se van a separar, van a quedar los dos en la frontera y mientras que a ella la recoge un chico que ha salido de la cárcel y que va a ver a sus padres, que interpretan Kris Kristofferson y Sissy Spick, y que, bueno, van a reencontrarse de alguna forma y esta chica le va a acompañar en Día de Tormenta, el otro va a ir, bueno, como en su vida se va a encontrar absolutamente con todo, va cargándose a todo lo que va encontrando en el camino para confluir en la casa, evidentemente, donde está su hermana y donde lo que pasará cuando llegue a la casa será la cuestión principal de los que vayan a ver la huida, porque hasta ahí voy a leer. Se deja ver bien. No es una grandísima película, pero tampoco pretende engañar a nadie. O sea, son estas películas que se ven,
Christopherson sigue haciendo películas.
Sí, claro.
Uno de los sujetos más inexpresivos de la historia del cine. Desde el nacimiento de una nación hasta esta, o sea, siempre ha estado ahí Cristo y
sí, pero ha hecho muchas pelis, o sea.
No, como muchas, ha hecho demasiadas películas.
Sujeto
de lo peor.
No, y además
encima ha ligado con las mujeres más apoteósicas en 50 años. Sí, es intolerable,
sí.
Vamos.
Sí, sí. O sea. Pues ahí sigue él en su espléndida madurez, por otro lado.
Bueno, madurez. En su decrépita vejez, porque no, no está ya decrépito, está en los 80, pues mejoró.
No, no está decrépito. O sea,
tengo mucha manía.
Pues yo te digo, en su espléndida madurez.
Sí.
Ojo, que es distinto a su decrépita.
Ah, que está.
Sí, que está maravillosa.
Esa me parece.
Es una actriz estupenda y cada día mejor actriz. Vamos a estas cosas de cine de autor, pero que no está el de autor, Sister, que cuenta ahora con Léa Seydoux, que está muy de moda, porque desde el cine francés siempre ha estado de moda esta mujer. Primero porque es muy guapa y desde la vida de Adele, pues todavía se ha puesto más de moda. Es una mujer muy bella, muy muy francesa, por otro lado, sí. Con esos rasgos
muy
que les gusta.
Esa cosa gatuna.
Sí, esta cosa gatuna y esta cosa medio lolita, medio mujer, medio,
medio
tal.
Pendón, sí,
exacto.
Sí,
bueno,
sí.
Pues aquí realmente interpreta a la mujer, ¿no? A la hermana del protagonista, que es un chaval que parece ser que está basado en una historia real. Se llama Simon, es un huérfano de 12 años que vive con su hermana, no tiene mucho dinero y lo que hace este chaval es están cerca de una estación de esquí, es robar a los ricos, no les quita
los
esquíes, les quita todo lo que puedan llevar en un momento dado y luego revenderlo para no solamente alimentarse a sí mismo, sino también al desastre de la hermana que tiene, que es el personaje de esta mujer, que es totalmente bipolar y que encima, bueno, pues es muy fácil que se metan los líos más impresionantes, porque además le gustan los hombres no canallas, sino más allá, ¿no?
O sea, Chris
con lo cual, claro, es un niño de 12 años, con todo lo que supone que tenga que crecer, porque tiene que crecer, tiene que cuidar de una hermana, teniendo la edad que tiene, cuando tendría que ser al revés, y pendiente de un hilo, porque evidentemente les pueden coger la policía y separarles en cualquier momento. Así que es una película muy, esta sí que es muy interesante, pero supongo que más a los que van a ver cine en VO, en versión original, en ese tipo de circuitos en los que este tipo de cine la gente va a ver,
sí, además
películas
lo disfrutas,
que buscan
más
otras, buscan otras cosas, ¿no? Y ahora vamos, si nos está oyendo Isabel, irás a ver The Collection.
Hola,
esta
Isabel.
Guarrada inmensa
The Collection,
sí, es que es
debe
horroroso.
Ser una colección, seguro que son cadáveres
de bazos, de
bueno, de todo, hígado, de todo. Bueno, claro, es una mezcla de...
Colección de páncreas.
Inaudito.
Estas películas en las que se mezclan todas las de terror que ya has visto en una costelera y todavía más guarra, bueno, pues esto es. Porque es a una chavala, bueno, una chica que la convence para asistir a una fiesta en un almacén subterráneo, tú me contarás.
Claro.
Al hacerlo...
Es ella que estas cosas de casquería,
llena,
claro.
Cae de lleno en una trampa realmente horripilante, sino la película ya desde el principio estamos. Ya que los asistentes
de la fiesta...
Pero
vamos a ver, a ti, Carmen, te invitan a una fiesta en un almacén subterráneo.
Igual, a oscuras.
De ahí, bueno, pues todos los que van a la fiesta, a todos... Mueren todos acuchillados, de la forma troceados, aplastados, o sea, de la... Bueno, como decía antes,
pero
Federico,
tú, Andrés,
páncreas, todo.
¿Qué haces cuando ves esas películas?
Pues horrorizarme y decir, nunca más.
Pero cierras los ojitos, que... O sea...
No, porque no me lo creo, pero me produce repugnancia, es decir, no me creo, sé que eso es cine. Yo cuando veo estas cosas digo,
él es un profesional. Él es un profesional, dice, esto es un género asqueroso, pero yo tengo que dar cuenta de él, y aquí lo cuenta muy bien.
Bueno,
cuando él dice que asqueroso es, hay una parte de la gente que no se dice
por eso, pero yo ya había dejado de hablar de estas películas, ¿eh? Porque es que no me gustan nada.
No, pero puedes ver 10 minutos, como ya las ves venir.
Claro.
Dice, bueno, en el minuto 12 me fui porque me saltó medio hígado.
Medio
la cara.
Tal.
Ya está. Lo entendemos perfectamente.
Pero para que tenga sentido la película tiene que haber algún superviviente. ¿Quién es la superviviente? Pues la chica, Elena.
Claro.
¿Qué tendrá que hacer? Pues absolutamente todo para escaparse del asesino de este psicópata. Evidentemente, y susto tras susto.
Esto,
sí, este tipo de cine dura poquito. O sea, las películas no son muy largas, con lo cual...
Menos mal.
Para que, porque no hay mucho más argumento. Entonces tiene que ir un poco al meollo, que es lo que quiere... Claro, tampoco engañan a nadie.
Meollo, te refieres a las criadillas.
Envía un WhatsApp.
¿Qué
dice? Pues tiene buenísima pinta, que sois que sí, unos flojos. Isa, te saludamos.
Está ya atenta. A punto de volver.
Pues, querida Isa, nada, disfruta el fin de semana yendo a ver esta guarradita.
La colección.
De colección. Sí,
que
la
es.
Colección.
Pero
sí.
¿Por qué
les
ha
es que como
ahora
no le ponen títulos,
en inglés?
Pues sí, como Blue Jasmine y tal. Porque...
Pero qué manía, pero si en España no es que no se hable inglés. Es que no se sabe inglés.
No.
Ni tiene por qué saberse. Pero es que no se sabe.
Bueno, el otro día, Federico, hago un inciso, viendo, no sé qué, yo voy a, hago tanto zapping con los canales que nunca sé el que estoy viendo. Viene uno de los, es verdad, me hago unos líos a veces porque veo una noticia, no me interesa, me paso al otro, en los telediarios.
Pues y qué suerte entonces, tienes, porque yo no consigo ni encender la tele con todos esos mandos.
Yo me los veo y tal, y no tengo problema. Bueno, pues salía, sabéis que el Ayuntamiento de Sevilla les ha dado por decir que los taxistas tienen que saber un inglés bastante decente para atender a los turistas, que digo yo que cuando vas a Inglaterra nadie sabe español, pero bueno, vale, hay que aprender
inglés. Bueno, todos los taxistas españoles.
Y entonces hicieron una entrevista, hacían una encuesta con los distintos... ¿Y usted qué sabe de inglés? Y los pobres iban diciendo lo poquito que sabían.
Yes.
Pues los tendrán.
No.
Para la derecha, cadena. Para la izquierda, en fin, los pobres lo que podían. Para entenderse, decir, pero si nos entendemos muy bien con ellos.
Money.
Pero que le van a obligar, parece ser, a que tienen que estudiar un poco para atender a la tal.
Pero para eso tendría que aprender español los concejales.
Entonces,
hombre.
No, muy bien eso. Pues cuando le entrevistaron a uno de los taxistas, dijo, mire, yo le voy a hablar en inglés a los de atrás cuando vea a los concejales, al alcalde de Sevilla, al señor Rajoy, y a todos estos hablar inglés. Cuando ellos sepan hablar inglés, pues yo aprenderé inglés, porque
es
tengo que aprender yo inglés para atender a los turistas.
Ese taxista es mi ídolo.
Y tenía toda la razón.
Toda la razón.
Por eso digo que es que me hace muchísima gracia lo de los títulos en inglés. Venía a cuento de...
Mira, una cosa es que yo de vez en cuando, como mi hijo ve cosas que yo no veo habitualmente, antes veía mujeres, hombres y viceversa, pero nos daba mucho corte y dejamos de ver esas guarradas. Entonces, ahora, el otro día vi, creo que es en Discovery Max, un programa fabuloso, que son los buscadores de subastas.
Ah, sí, sí.
Que compran trasteros.
Hay ediciones
con
de
una cosa, solo tienes derecho a ver, nada, 5 segundos, lo que crees que puede haber. Está tapado, es un guardamuebles que te venden el contenido del trastero.
Que puede ser bueno o malo.
Y entonces calculas hacer una subasta y sobre la marcha diciendo $10, $50, queda $70, $100, $200, más $200, adjudicado, pumba. Y entonces se ponen a mirar a ver qué han descubierto. Y aparece un coche viejo, aparece un arma rota, un mueble que parecía que... Van buscando por Estados Unidos especialistas para conseguir que eso dé dinero. Bueno, es fascinante.
Sí, yo lo he visto.
Es maravilloso.
¿Quién da más? Se titula en castellano.
Además hay bastantes programas de ese estilo de medio de semana.
Pero ese es fascinante porque tú compras algo que no sabes lo que es. O sea, tienes...
Pero es como cuando en las ferias compras el sobre por 50 céntimos y claro. No sabes qué hay dentro de ese sobre. Exacto. Si te toca el premio gordo o nada.
Pues ahí es que, claro, es América. Entonces lo que hay es, por ejemplo, un Corvette del año 56. No, y hay que rehacerlo, no, venderlo y,
pero puede haber
y ganar
cosas
5
buenas.
Mil dólares.
Puede haber cosas buenas.
A veces no. A veces resulta que todos los que ha comprado es una basura y te dan 5 dólares por lo que te ha costado 200. Bueno,
nunca
eso es arriesgarte.
No, se pierde. Para no arriesgarnos, si queremos viajar y pasarlo bien, vamos a confiar en Viajes El Corte Inglés, porque hasta el 24 de noviembre tenemos el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Es la mejor ocasión de reservar un crucero con hasta un 60% de descuento. Además, pueden reservar por solo 60 euros por persona y tienen el mejor precio garantizado. Además, hay muchas ventajas. Un 10% del valor del crucero se lo dan en una tarjeta regalo del Corte Inglés. El precio está protegido, el plazo lo pueden hacer aplazado en 10 meses sin intereses, no tienen gastos de cancelación y los niños van gratis en algunas compañías navieras. Pueden consultar condiciones en www.viajeselcorteingles.es o llamando por teléfono al 902-400-454, 902-400-454. Así que recuerden, hasta el 24 de noviembre, crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés.
Muy bien. Una pausa, vamos al teatro y luego a los libros. ¿Qué nos vas a traer de teatro, Valeria?
De teatro os voy a recetar, como dices tú, Federico, qué desastre de función.
¿Qué desastre de
función? Se titula así, pero es una función maravillosa.
Sobre todo el tercer acto.
Sí.
Bueno, pues enseguida. Bueno, ¿cómo decías, Barili, que se llama esa obra de teatro?
Pues mira, se llama Qué desastre de función, es una obra de Michael Frayn y en este caso se presenta con la versión de Paco Mir. Y dirigida por Alexander Herold. Ya la pudimos ver el año pasado. Lo que pasa es que era la misma versión de Paco, la misma dirección de Alexander Herold, pero lo que pasa es que con un reparto casi todo diferente. Se estrenó en el Teatro del Canal y estuvo muy poquitos días, porque estuvo como yo creo que un máximo de 2 semanas, que es lo que suelen programar en los teatros públicos, y fue un éxito absoluto, porque además es un texto que yo le tengo una especial devoción, porque yo creo que me enamoré del teatro por cuando vi por primera vez este Qué desastre de función, que en otros países o en el título original es Por delante y por detrás, que a veces pues lo cambian quizá porque consideran que es un título que puede sonar un poco vulgar o no lo sé. A mí realmente
Hombre,
me parece muy
raro
gracioso.
Suena, ¿no? Andrés Amorós, buenos días.
Pero es la historia del teatro,
claro,
el telón,
tiene,
digamos.
Tiene mucho... Claro, yo creo que es un título muy
divertidísimo.
Y es divertidísimo. Te cuento cómo es la historia, porque realmente es un texto que está dividido en 3 actos. El primer acto vemos los ensayos terroríficos a las 3 o 4 de la mañana, situación que además es absolutamente prototípica en los que trabajan o trabajamos en el teatro, porque tienes el ensayo general al día siguiente y aquello no es que sea un desastre, o sea, es que parece imposible estrenar una función en ese estado. Y además una función malísima, porque con un texto malísimo, una especie de sitcom así absurda.
Igual que el dúo de la africana, por ejemplo.
Igual que el dúo de la africana, etc. Entonces están estos desastres, estos actores que se olvidan de todo, que se olvidan de todos los gestos, por ejemplo, que parecen que no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, Federico, yo te pongo un plato de sardinas aquí. Sí. Y en la escena siguiente, el otro actor, por los motivos que sea, tiene que coger el plato de sardina y ponerlo allí. Y eso es importante dentro de la estructura de la historia y tal, porque si no lo haces, se te va desmoronando todo el castillito, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de pequeñas cositas que al final hacen que tú puedas contar una historia, estos actores son incapaces de recordar, bueno...
Como la vida misma.
Como la vida misma, incapaces de recordar todo lo que tienen que hacer. Ni sardinas, ni cuándo tienen que salir, ni cuál es el pie, ni por qué.
Y todas las faenas que se hacen.
Y todas las faenas que... Bueno, entonces esto, en el primer acto, entonces está el director continuamente, el director está en el patio de butacas interrumpiendo desesperado. Y además, evidentemente, este primer acto se plantea, pues... también esos estereotipos de actores, pues la guapa que es un desastre y que solo sabe decir chupi, el actor intelectual que siempre está preguntando cuáles son las circunstancias previas de su personaje cuando no hay circunstancias previas ni nada, porque aquello es un disparate, el otro que no sabe explicarse, que solo sabe hablar si le das un texto, pero él, bueno, pues son todos personajes que reconoces perfectamente dentro de lo que puede ser una compañía. Este es el primer acto. El segundo acto, ¿qué pasa? Y el primer acto prácticamente acaba diciendo, bueno, estrenaremos como podamos y tal, pero ya veréis cuando estemos en Albacete. Que eso significa que después de 6 meses de gira, cuando ya la compañía está llevándose a matar, cuando ya todos han estado con todos, cuando ya ha pasado de todo, ¿qué pasa en la función de Albacete? Bueno, pues en la segunda parte vemos la función de Albacete. ¿Pero cómo la vemos? La vemos porque da la vuelta el escenario y ya no ves lo que pasa de frente, sino lo que pasa entre cajas. Pero al mismo tiempo reconoces por el sonido lo que está pasando hacia el escenario. Sí. Por lo tanto, ves es como una película muda, un acto mudo, donde solo oyes como en sordina el texto que ya conoces porque lo has visto en el primer acto, y entre cajas, bueno, pasan unas cosas alucinantes, que por otro lado pasan en la vida real también, de los que hacen teatro.
La pues, cubana también ha hecho cosas cubana, parecidas.
Claro, es absolutamente descacharrante, porque ya tienes todos los elementos para comprender cómo ha ido evolucionando esa compañía.
Sí, además ya te sabes el texto.
Y ya te sabes el texto y cómo consiguen milagrosamente hacer la función, porque todo lo que pasa entre cajas es como para tener que parar la función.
En Albacete.
Pero no se acaba ahí, porque en el tercer acto se vuelve a dar la vuelta la escenografía y volvemos a ver la escenografía de frente, digamos, y volvemos a estar como público, haciendo de público, y allí vemos, pues también unos meses después ya, el desmadre absoluto. O sea, como ya ni las sardinas ni los personajes se van liando, se van metiendo en un lío cada vez mayor, y el tercer acto es de no poder respirar. O sea, de que te ahogas de la risa, porque ya es, de verdad, o sea, os lo recomiendo. Es un espectáculo, además, absolutamente familiar, donde puede ir, lo va a entender perfectamente desde un niño de 7 años hasta, por supuesto, un mayor. Una comedia disfrutona que además te enseña los entresijos, que a lo mejor no todo el mundo sabe de cómo se hace una obra de teatro y de todo lo que puede suceder por detrás. O sea, que verdaderamente me enamoré de esta función cuando era pequeña y me sigue encantando verla.
Y Paco Mir, que es fantástico.
Y Paco Mir, que ha hecho
de tricicle.
Hombre,
uno de los tres de tricicle, claro, un talento enorme.
El talento de tricicle, quiero decir que los otros son buenísimos también, pero es quien dirige, es quien escribe, no, etcétera. O sea que una versión fantástica de Paco Mir, y con un reparto que funciona muy bien, con Carmen Conesa, que es una cómica excepcional, Ana Barrachina, Juli Fábregas, Josep Linuesa, Vanessa Romero, en fin, unos actores, Pepintre, que es un cómico también fabuloso. Os lo recomiendo, o sea, si os queréis reír,
¿Dónde?
Iros a ver qué de función en el Teatro Caser. ¿Cuál es el Teatro Caser? El Teatro Caser es el Calderón de toda la vida en Madrid, que está en la plaza de Jacinto Benavente, le han cambiado el nombre, pero es el Teatro Calderón, y lo único decir que lástima que han quitado el patio de butacas y han puesto unas sillas de plástico, o sea, por favor.
¿Y por qué han quitado el patio de butacas?
Pues porque estuvieron haciendo The Hall.
Hacían una cosa que
era cabaret, quitaron el patio de butacas porque querían poner mesitas, pero yo pensé que lo iban a volver a poner.
Que lo guardarían.
Sí, porque hay patios de butacas,
sí,
de quita y pon.
Sí, pero eso lo hiciste tú en el Lara. Sí. No todos tienen la misma...
La misma decencia. Claro. Han puesto sillas de plástico,
sí,
en el Teatro Calderón.
Como lo de las gradas de los conciertos.
Exactamente, que no son entradas baratas las del teatro, y que yo creo que
las sillas
un mínimo
no son cómodas.
Es poner butacas como Dios manda.
Pero habría que preguntar al gerente por qué ha hecho con las
butacas.
Sí,
pues no lo sé.
Mira que no, hay, mira
no
que
estaban
hay
en mal estado esas butacas.
Mira no, que hay, las acababan pero, de poner pero, porque tenían el patrocinio de Häagen-Dazs
y habían puesto todas las butacas nuevas. O sea,
bueno, pero fíjate que hay montones, no me refiero a los cursos de formación donde roban los sindicatos. En Madrid ya los sindicatos solo tienen el 1%. Un curso de formación de ebanistería sería hacer esas butacas.
Pero si están hechas.
Pero si es que, bueno, pero a lo mejor, va, imagínate que las han destruido. Hazlas, haz butacas, haz un patio de butacas. Si hay gente que está entrenando, está aprendiendo el oficio, pues hay los que aprendan a hacer todo lo que hay
bueno,
en una
yo
butaca.
Yo te puedo decir
es un montón
que en el Teatro
cosas,
Lara ¿eh? Cada butaca costaba unos 700, 800 euros. Cada
sí.
butaca.
Bueno,
no,
pero si es
pero
que los
reformado
que hagan ebanistería están trabajando.
Hacerlas tal y como eran
claro, pero si estaban
no,
reformadas.
Pero puedes hacer nuevas
sí,
más
sí,
baratas.
Sí, sí, las
pero que sean butacas,
sí,
que
sí.
no sea una cosa
claro,
de...
Aparte
claro,
que hay también
yo
otro...
Yo iba al Calderón antes de Hall, que fue por lo que
sí,
se levantó.
Sí, sí.
Y las butacas estaban
no,
nuevas.
Estaban bien, pero aparte que hay claro. también una cosa, que al poner sillas de plástico, la es gente obviamente incómodo. Las mueve porque busca el ángulo para
claro,
ver. Y entonces,
más.
Claro, hay como un desmadre
a mejor ir arriba.
Notable, vamos.
Bueno, pero vamos, terrible.
Pero vaya, aparte de eso, que de esa función, id a verla porque lo vais a pasar muy bien. Y además me encontré un montón de compañeros de radio esa noche, no sé por qué.
Anda, qué curioso,
bueno,
ahí estaban.
La radio de radio, que esto
claro,
viene mucho.
Claro.
Bueno, la radio de radio, que además ahora que vienen las navidades y tal, pues es que es ideal para comprarla. 39 euros, pero muy bien gastados. Batería de litio, ya no hace falta comprar más puñeteras pilas de estas que sudan asquerosamente. Y además luego tienes que tirar la radio, porque eso a mí cada año era inevitable. No sé por qué esas pilas sudan.
Sí, una de esa cosa blanca, ¿no?
Sí, como, pues, uh-huh. bueno, sí. es que yo ya no quiero ni mirar. La veo, ha sudado, bueno, la tiro. La tiro por si se me pega, bueno, ni hablar. Esto, batería de litio, se recarga permanentemente, ya no hay que comprar. Tiene la 50 presintonías, tiene la entrada USB. Que puedes meter ahí un pendrive con música y ya está, o con los discursos de Churchill, con lo que quieras. O sea, te compensa de lo que contamos. Bien, ¿cómo se consigue? Bueno, se consigue llamando al 91-567-1876. 567-1876. Y es la radio de radio.
Hacemos una pausita y a la vuelta volvemos con los libros, con las recomendaciones que nos traen.
Muy
un
bien.
Librazo a Jan Tabarelli trae hoy.
Oh, ya ves, vamos, me lo he tenido que traer en carreta. Desde casa.
¿Me dejas que te haga un comentario personal?
Dime.
Es que yo creo que tú tienes mucho cuento.
Tengo mucho cuento.
101, sí, sin ir más lejos.
No le digas que es sexo.
El cuento.
No tú. Porque ya, claro.
Bueno, mira.
Lo que nos faltaba.
Una cuentista de sí. es sexo.
Mira, ves, yo en cambio he traído un libro, no te des por aludida, ¿eh?
Jolín, ¿cómo estamos? ¡Matar a papá!
No, la verdad es que, en fin, y en realidad parece la portada del libro de Clara Villalón.
Pero a ti lo que te ha llamado la atención, que lo acabo de ver, sí es verdad, hay cupcake tipo Clara Villalón, pero es la foto de la señorita
bueno,
en cuestión.
Bueno, es que la señorita es la periodista más famosa de
Carina
Suecia.
Carina Bergfeld.
Sí, sí. Esta no es una señorita, esta es una tía. Se metió entre los que fueron los asesinados en la célebre masacre esta que tuvo lugar en Noruega, etcétera. Bueno, esta se metió en la isla y sobrevivió.
Pues qué pesadilla.
No, es de, en fin, una cosa seria. Ya ha hecho una novela curiosa. No me gusta, pero reconozco que tiene valor.
Para los cupcakes como los que hay en la portada, eso sí, menos sangrientos, voy a recomendar Sin violín y quemagras, Federico, que
muy
hay
bien.
Que adelgazar en noviembre para llegar bien a diciembre, lo dices tú. Dos cápsulas al día fuera de las comidas de Sin violín y quemagras y así conseguimos que los dismichelines desaparezcan. Saben ustedes que es completamente natural y está disponible en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Muy bien, pues a los libros.